Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy continuaremos hablando del aborto. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre este tema y en este programa lo concluiremos. Para evitar las muertes y problemas de salud ocasionados con el aborto, se requiere de una atención especial al derecho a decir de las mujeres. La prevención de embarazos no deseados y el acceso a servicios de aborto legal y seguro son aspectos importantes para la disminución de la mortalidad materna. Proteger la maternidad implica el respeto a la elección de ser madres o no, y asegurar la generación de las condiciones óptimas para que los embarazos lleguen a un buen término. Ello es tan importante como proteger la decisión de interrumpir un embarazo no deseado y las condiciones para llevarlo a cabo. Para continuar con este tema, seguiremos escuchando la entrevista realizada a la doctora María de la Merced Ayala Castellanos. Ella es profesora del Departamento de Reproducción Humana del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Además, es médico adscrito al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. También preparamos información adicional sobre este tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar el siguiente fragmento de esta entrevista.
Salud.
¿Por qué los médicos realizan abortos provocados?
Bueno, pues aquí habría que hacer la diferencia entre una condición de la madre o una condición del producto. Entonces, en la madre, pues básicamente serían enfermedades en las que la mujer corre peligro al tener un embarazo. Entonces, por ejemplo, enfermedades cardíacas graves, enfermedades hepáticas graves. También puede haber casos en los que la paciente tiene, por ejemplo, un cáncer y que requiere una intervención con radioterapia, quimioterapia, alguna cirugía del útero, y entonces el prolongar el embarazo y diferir el tratamiento, o sea, postergar el tratamiento, puede hacer que la mujer esté en riesgo de muerte. Entonces sería básicamente eso, alguna situación que requiere una intervención urgente o una medicación que pueda tener consecuencias de muerte o teratogenicidad, o sea, que haya alguna malformación en el producto, si se da, y que requiere pues la interrupción del embarazo. Hay un gran listado de enfermedades, pero básicamente serían enfermedades cardíacas, hepáticas o cáncer en diferentes lugares del cuerpo. Y condiciones pues ya fetales pues o del producto serían pues básicamente aquellas en las que hay incompatibilidad con la vida en el producto, por ejemplo, productos anencefálicos, o sea, que no tienen cerebro, que se están desarrollando sin cerebro y que no tienen ninguna posibilidad de vivir fuera de la madre. Entonces esa sería también una indicación clara de interrupción del embarazo. Otras pues ya serían más cuestionables, algunas enfermedades congénitas del producto, cromosomopatías, en donde si bien no son incompatibles con la vida, pues sí con la función o la funcionalidad del producto al nacer. Y entonces allí habría que tener pues consideraciones de tipo ético para opinar si se realiza o no. Y por supuesto el que la madre estuviera de acuerdo con eso.
¿A qué se le llama un aborto terapéutico?
Pues es eso, es cuando hay alguna indicación médica para la interrupción del embarazo, a eso se refiere.
Doctora, ¿un aborto puede dejar infértil a una mujer?
Sí puede, o sea, si se presenta una complicación, sobre todo complicaciones infecciosas o una perforación del útero, sí puede, pero bueno, cuando se practican en condiciones ideales, en un medio hospitalario, por un médico con la experiencia, con las condiciones de asepsia, antisepsia, pues realmente el riesgo es mínimo.
¿Puede una mujer tener más de 2 abortos continuos?
Sí, más de 2 abortos continuos ya se considera una pérdida fetal recurrente o un aborto habitual, se le conocía antes como aborto habitual o aborto de repetición. Entonces sí, sí es posible que eso suceda y generalmente pues en esos casos hay que buscar cuál es la condición que está propiciando esas pérdidas. Entonces hay también una serie de problemas médicos que se relacionan con estas pérdidas, desde enfermedades autoinmunes, anticuerpos que se producen contra los embriones en el cuerpo de la madre, enfermedades endocrinológicas, incompatibilidad de la sangre, enfermedades infecciosas, malformaciones en el útero, pues son también muchas las causas y hay que investigarlas. O sea, una vez que una mujer ha tenido 2 o más pérdidas de embarazo, pues hay que investigar si las causas son infecciosas, hormonales, inmunológicas, anatómicas, y investigar todo eso para ver si se puede encontrar cuál es la causa, tratarla y evitar que el embarazo siguiente se vuelva a presentar una pérdida.
Esto fue un fragmento más de la entrevista sobre el aborto a cargo de la doctora María de la Merced Ayala Castellanos. Ella es profesora del Departamento de Reproducción Humana del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés, 499-992-4233 y 01800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CírculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy, que lleva por título El aborto en México, ¿derecho o delito?
El aborto en México, ¿derecho o delito? La despenalización del delito del aborto ha venido a revivir en días recientes uno de los más álgidos debates de la sociedad mexicana. El tema confronta a distintos puntos de vista que con frecuencia son defendidos con gran vehemencia entre dos bandos, como si fueran enemigos acérrimos y reconocibles. Ambas posturas radican en las diferencias tan profundas e históricas, similares a las que se vieron en la época de la Reforma, sustanciada entre liberales contra conservadores. Tal parece que todo el debate quisiera simplificarse en una falsa pugna entre quienes están a favor de la vida y quienes están en contra de ella. Tratar de reducirlo a ello es un falso debate. El verdadero problema cuando se aborda es la ausencia de una visión integral para tratar de entender la situación, como un derecho humano de salud reproductiva de la mujer, pues su defensa en ningún momento significa anular o violentar el derecho a la vida. El centro de la controversia debería focalizarse en la criminalización de la mujer embarazada, cuya decisión personal para practicarse un aborto le provoca graves consecuencias y no solamente jurídicas. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año 22 millones de mujeres se someten a abortos inseguros, lo que deriva en cerca de 50.000 muertes y por lo menos en 5 millones de complicaciones. En México, 7.3% de las muertes maternas se deben a abortos inseguros, según a datos proporcionados por el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. En nuestro país se practican más de 1 millón de abortos al año, la mayoría de ellos en forma clandestina e insalubre, provocando diversos problemas de salud a las mujeres. En una década, más de 4.200 mujeres fueron denunciadas por el delito de aborto en México. Solo una de las 32 entidades que componen la República Mexicana permite el aborto libre hasta la duodécima semana de gestación, la Ciudad de México desde el año 2007. Las diferencias con el resto de los estados son abismales. La única causa de interrupción legal del embarazo en todo el país es la violación. 24 estados recogen como causa el riesgo de muerte para la madre, 16 alteraciones genéticas graves, otros 15 contemplan el riesgo a la salud y la inseminación artificial no consentida, y solo 2 aceptan razones socioeconómicas. El propio ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en un proyecto de juicio de amparo que ni la Constitución ni los tratados internacionales han reconocido al concebido como una persona en el sentido jurídico, por lo que este no es titular de derechos fundamentales. No obstante, se reconoció que tiene un valor intrínseco muy relevante, el cual incrementa en la medida en la que se acerca a su nacimiento. Frente a ese interés, sin embargo, se ubican los derechos de la mujer, quien verá modificada su vida y salud de manera trascendental si se le impone la decisión de llevar a buen término el embarazo. Asumir posturas absurdas y radicales como el señalar que quien decide interrumpir un embarazo es equivalente a ser un sicario, no abona de ninguna manera a la reflexión científica y seria del tema, pues solamente polariza, originando cerrazón para la discusión y debate. Esperemos que por el bienestar de las mujeres, los legisladores poblanos asuman una postura congruente con los derechos humanos de salud reproductiva, de libre desarrollo de la personalidad y seguridad jurídica. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
El aborto realizado en una clínica es un procedimiento en el que se utiliza aspiración para retirar el embarazo del útero. Hay dos tipos de procedimientos para abortar en una clínica. Tu doctora o enfermero sabrá qué tipo de aborto es el más indicado para ti, dependiendo de lo avanzado que esté tu embarazo. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos, continuaremos con el último fragmento de esta entrevista sobre el aborto, a cargo de la doctora María de la Merced Ayala Castellanos, quien es profesora del Departamento de Reproducción Humana del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema del aborto, que desde la emisión pasada iniciamos. Todas las personas que hemos iniciado nuestra vida sexual nos enfrentamos a distintas situaciones por las que podemos tener un embarazo no deseado, entre las que encontramos falta de información, acceso a anticonceptivos, falla en los métodos anticonceptivos, circunstancias personales que transforman ese momento en poco favorable, situaciones que ponen en riesgo la salud o la vida de la mujer o malformaciones en el feto, entre otras. A continuación, escucharemos la última parte de esta entrevista con la doctora María de la Merced Ayala Castellanos. Ella es profesora del Departamento de Reproducción Humana del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Además, es médico adscrito al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.
Salud.
Doctora, ¿cuáles son los principales cuidados que deben de tener las mujeres que tuvieron un aborto?
Bueno, pues básicamente, pues un reposo relativo los primeros 8 a 15 días, es decir, no hacer ejercicio muy intenso, no tener relaciones sexuales, tener una dieta sin mucho irritante, vigilar el sangrado y nada más. Realmente no es una situación de tanto cuidado, digamos, a menos de que haya tenido alguna complicación, pero en condiciones normales la realidad es de que la recuperación es muy rápida.
¿Qué ocurre con los periodos de las mujeres cuando tuvieron un aborto?
Bueno, pues el tener un aborto es algo similar a tener un parto, nada más, bueno, no es tan drástico el cambio, pero es algo similar. Después de una pérdida de un embarazo, mientras más avanzado esté, pues más parecido será al periodo del puerperio, que es pues la famosa cuarentena después del parto. Una vez que hay pérdida del producto, las hormonas caen estrepitosamente, después de haber estado muy elevadas, caen, y entonces pues vienen todas las manifestaciones propias a la baja de hormonas, desde cosas, situaciones emocionales, hasta físicas, o sea, como muy similares a las del posparto. También, pues a veces tiene un debilitamiento físico por la pérdida sanguínea, si es que fue mucha. Algunas de las veces las mujeres, aunque sean embarazos muy tempranos, pueden tener también cambios en los senos, en las mamas, en donde pues se empieza a producir algo de leche. Pues también el aspecto emocional es pues de lo más importante.
¿De qué manera evolucionan los productos o fetos a nivel trimestral de la gestación?
Pues así brevemente sería: el primer trimestre se conoce como el periodo de organogénesis, es cuando se están formando todos los órganos y las partes fundamentales el producto. Eso sería así, pues se van, pues sí, es como la formación o organogénesis. Luego el segundo trimestre es el trimestre como más cómodo, por así decirlo, del embarazo, porque ya nada más empieza a haber un crecimiento y especialización. Se van así como detallando, por decirlo de manera fácil, todos los órganos y sistemas, el producto, y el último trimestre casi es puro crecimiento, o sea, aumento de peso y de talla del producto. O sea, sería como muy extenso decir cada parte, pero en términos generales así es. El primer trimestre es muy importante porque es la formación de órganos y es cuando especialmente hay que evitar la exposición a tóxicos, a medicamentos, etcétera.
¿Cuál es la principal edad en la que las mujeres pueden tener un aborto espontáneo?
Uy, no, pues la verdad cualquier mujer puede tener abortos espontáneos. De hecho, se sabe que un 10 a un 15% de todas las mujeres a las cuales se les diagnosticó embarazo pueden llegar a tener una pérdida espontánea. Y se cree que esta cifra es mucho mayor, hasta 20, 25%, pero simplemente no se hace diagnóstico. O sea, ni siquiera la mujer se da cuenta de que estuvo embarazada. La verdad es de que son más las mujeres jóvenes las que tienen aborto porque son las que se embarazan más, pero con el aumento de edad, después de los 35 años, sí aumenta el porcentaje de abortos espontáneos porque pues empieza a disminuir la calidad de los óvulos, disminuye la calidad de los embriones, y entonces sí es más frecuente después de los 35, después de los 40 años mucho más, porque ya hay cromosomopatías, problemas ya del embrión, que llevan pues a una selección natural y una pérdida del embrión. Entonces, pero así en términos generales, entre 10-15%, y esta cifra se va elevando a 20-25% en mujeres ya mayores de 40 años.
Con esto ha terminado la entrevista realizada a la doctora María de la Merced Ayala Castellanos, quien es profesora del Departamento de Reproducción Humana del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, dándole las gracias por la información que nos ha brindado, ya que es bastante importante para la prevención de problemas médicos. Vamos a escuchar una cápsula informativa que lleva por nombre Sobre el aborto.
Sobre el aborto. Es un texto difícil porque debo realizarlo cuidando la redacción para no expresar una idea diferente a la que busco ofrecer. Y lo aquí escrito, por supuesto, representa una postura personal, pero que me gustaría dar a conocer de manera pública. No estoy de acuerdo con el aborto como un método de planificación familiar, punto. Soy católico y creo en la vida desde el momento de la concepción. Por lo mismo, estoy en favor de cuidar desde el primer día a los seres que están en proceso de formación. Entiendo que hay situaciones y circunstancias que pueden ser causales para practicar un aborto. La violación es una de ellas. En ese caso, el embarazo no es producto de la decisión de una mujer. Allí no hay mucho que discutir, aunque yo no esté de acuerdo. Pero cuando nos referimos a cada persona, hombre o mujer, la decisión sobre el embarazo debe ser previa a la concepción. Tener relaciones sexuales sin protección es decisión de cada pareja, y un embarazo no deseado porque no hubo protección, no es un accidente, sino el resultado de una decisión errónea. Existen maneras de prevención muy diferentes, y muchas de ellas disponibles con relativa facilidad. Por eso me extraña que muchas parejas, sobre todo las más jóvenes, se embaracen con tanta frecuencia sin pretenderlo, y más que decidan evitar su situación mediante el aborto. Aquí lo que falla es la educación, y es en ella donde deberíamos poner nuestro mayor esfuerzo. Un embarazo tiene que ser algo que nos dé alegría, no tristeza o preocupación. Debemos poner más énfasis en educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que tengan plena conciencia sobre qué van a hacer con su vida sexual y sus consecuencias. En semanas recientes se ha hablado y discutido mucho sobre el tema. Hay posturas encontradas y posturas radicales. Es parte de nuestro tiempo. Mi punto de vista en contra de la interrupción del embarazo será apenas una gota en un mar de opiniones, pero busca contribuir aunque sea un poco con el tema. Cada vez que veo noticias sobre la intención de despenalizar el aborto, vivo un intenso debate interno. No soy ajeno a lo que se vive a mi alrededor, pero al final llego siempre a la misma conclusión. Lo ideal sería que no hubiera embarazos no planeados, embarazos no deseados. Lo ideal es que cada concepción sea resultado de un acto de amor. Pero nuestro mundo no es ideal. Ojalá lo sea algún día. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos concluido nuestro tema El aborto, llevado a cabo en 12 misiones, con la ayuda de la doctora María de la Merced Ayala Castellanos, quien es profesora del Departamento de Reproducción Humana del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Además, es médico adscrito al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.